Bien convencidos los que hacen frente sobre el terreno a esta vieja pandemia, cuyo punto de referencia es el movimiento de los Hogares de Cristo en Argentina, nacidos de la experiencia de los curas villeros, sacerdotes que viven en las villas miseria de la periferia de Buenos Aires. El periodista Albert Metalli, muy cercano a su experiencia, cuenta que estos sacerdotes han preparado un documento para llamar la atención de la próxima asamblea eclesial sobre la problemática de la drogodependencia. Y en ese documento se refieren a la droga como un obstáculo para el desarrollo integral. Consideran que las adicciones son una herida abierta que requiere una inteligencia cada vez más penetrante de la realidad y esfuerzos aún mayores que los desplegados hasta ahora. El documento lamenta que durante el largo tiempo de cuarentena, que todavía en Argentina no ha terminado, muchos jóvenes hayan quedado abandonados a la intemperie, no solo física, sino también existencial, porque muchas instituciones, como son los clubes de barrio, los colegios e incluso las capillas, siguen cerradas en este prolongado confinamiento. Y señalan los peligros también de la liberalización de la marihuana que se está imponiendo en el continente, favorecida paradójicamente por la pandemia. Advierten que no se deben minimizar los riesgos de su uso. Lo que señalan los curas villeros es que la pandemia del COVID pasará con su estela de muerte, pero la droga permanecerá, porque es más longeva que el coronavirus y más letal. Y por eso proponen que en cada barrio popular de nuestra América se vivan las tres Cs, una fórmula que abarca capillas, clubs y colegios, lugares característicos del paisaje de los barrios populares y las villas de Argentina, donde transcurre la vida de los jóvenes y allí la intervención preventiva resulta más eficaz. Pues con esa historia a pie de batalla contra la droga y entre los jóvenes en los barrios periféricos de Buenos Aires, arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy en el Vaticano el Papa ha celebrado la misa en la fiesta de San Pedro y San Pablo y a mediodía ha rezado el Ángelus.
Francisco ha dicho, entre otras cosas, que solo una iglesia libre es una iglesia creíble, al tiempo que ha animado a liberarse del miedo a ser incomprendidos y atacados y de la observancia religiosa que nos vuelve rígidos e inflexibles. Ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos de Zaragoza y Sevilla y en el Ángelus ha recordado especialmente al Papa emérito Benedicto XVI, que hoy celebra los 70 años de su ordenación sacerdotal.
El rey Felipe VI ha inaugurado esta mañana en Burgos Lux, la 25ª exposición de las Edades del Hombre.
Que además de la Catedral Burgalesa, que celebra su octavo centenario, acogen iglesias de Carrión de los Condes y Sahagún en el Año Santo Compostelano.
Y esta tarde se inaugura en Córdoba el tercer Congreso Internacional Habilista,
en el que más de un centenario de especialistas profundizarán en la historia, teología, espiritualidad y actualidad de San Juan de Ávila a los 75 años de su proclamación como patrono del clero secular.
Hoy ha comenzado en la localidad burgalesa de Caleruega el segundo capítulo de la provincia de Hispania de los dominicos.
51 frailes definirán en los próximos días las preferencias de trabajo para el futuro y elegirán al nuevo prior provincial.
Y la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana presenta esta tarde un libro sobre el centenario del Apostolado del Mar que se cumplió en 2020.
Se titula El Apostolado del Mar, una pastoral de iglesia en salida, y su autor es el delegado de este apostolado en Barcelona, Ricardo Rodríguez Martos.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Dentro de un instante vamos a contactar con José Gabriel Vera Beorlegui, José Chovera para los colegas y amigos, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, que acaba de publicar un libro titulado La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la iglesia. Pues enseguida hablamos de eso con él.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo? Yo, de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando se cumple el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero español, la diócesis de Córdoba acoge un congreso para profundizar en la figura del Santo Maestro. Desde Montilla, presidida por el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, Santa Misa con motivo del tercer Congreso Internacional Avilista. El viernes por la mañana, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
I'm not gonna say a word. I know I can't change your mind. You know where you need.
Pues aquí sobre la mesa, en el estudio del Espejo, tenemos el libro titulado La senda de la reputación. ¿Cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia? Es una obra de José Gabriel Vera Beorlegui, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española y director del Secretariado de la Comisión de Comunicación Social, y es también, diríamos, el destilado de la que fue en su momento su tesis doctoral, y nace naturalmente pues de su propia implicación, de su trabajo a pie de obra en esta relación vital, yo diría que a veces intrincada, siempre necesaria, entre Iglesia y comunicación. Y de eso es de lo que queremos hablar con él. Josecho, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
¿Qué tal, José Luis? Gracias, buenas tardes.
Bueno, lo primero, explícanos esa génesis, porque siempre una tesis doctoral pues es una cosa muy muy seria, muy campanuda, con muchas notas, con muchas citas. Lógicamente, tú has destilado, diríamos, pues lo mollar, diríamos, de ese trabajo, para que lo podamos usar los que estamos en esto o todas aquellas personas que se interesan por la comunicación, que es como el aire que respiramos.
Pues efectivamente, ¿no? Hombre, efectivamente es el destilado de la tesis, pero yo siempre, de hecho, la tesis doctoral la dediqué a los Reyes Magos, ¿no? Porque cuando uno empieza la tesis doctoral se cree que va a hacer una gran aportación al mundo de la comunicación, al mundo de la sabiduría, al mundo de la ciencia. Eso es lo que uno cree cuando empieza a hacer la tesis. Y luego se da cuenta de que la tesis es un regalo que ha recibido, es un regalo que le han hecho. O sea, la tesis es cantidad de gente que te ayuda, que te da una idea, una inspiración, que te deja una cita, que te pasa un texto. Y te das cuenta de que en el fondo es un regalo que tú recibes, la tesis, que te cuesta mucho, pero que es un regalo que tú recibes. Entonces, es el destilado de ese libro, pero además es el destilado de una experiencia, claro, de una experiencia en la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, que te da una mirada a los problemas de la Iglesia, a las dificultades de la comunicación de la Iglesia, ¿no? Y tiene como, digamos, clic, el encendido es la crisis de comunicación, crisis de reputación también, en relación a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, ¿no? Y entonces, de estas tres cosas, ¿no? De la experiencia del día a día de la Oficina de Información, de la crisis de la institución y de la comunicación en este contexto de los abusos, y de la tesis, de todo eso, de esas tres patas, surge este libro, La senda de la reputación, sí.
Pues así queda claro cómo ha llegado hasta nosotros. Hay un momento al inicio del libro en el que dices que resulta llamativa la distancia entre lo que la Iglesia es y cómo ella se percibe, la conciencia que tiene de sí misma, y la imagen que hay de ella, especialmente en algunas sociedades como la nuestra, las occidentales. O sea, una distancia entre lo que podríamos decir, llamar, tú dices así, su identidad y su reputación. ¿En qué medida esto es un desafío para cada fiel cristiano, aunque esté pues en su casa, en su trabajo, y en qué medida lo es para los que se ocupan de la comunicación institucional de la Iglesia?
Pues mira, en una medida muy grande, porque la comunicación es una labor que afecta a todo el mundo. O sea, todo el mundo dentro de una institución, todo el mundo dentro de la Iglesia y de cualquier institución eclesial, porque ahí cuando hablamos de la Iglesia hablamos de un sumatorio de reputación, podríamos decir, ¿no? Pero la pequeña, la parroquia de un barrio, el club de jóvenes de no sé qué institución, la congregación misionera no sé dónde, todos tenemos una reputación que tenemos que cuidar. ¿Y de quién depende? Pues especialmente de los miembros de esa institución. En mayor medida, según el lugar que ocupas, ¿no? Evidentemente tiene más responsabilidad el obispo de la imagen de la Iglesia en una diócesis que un fiel, pero el fiel también contribuye a crear una buena imagen de la Iglesia. Entonces, cuando decimos que una institución tiene mucha distancia entre lo que es y lo que parece, entre lo que la gente puede afirmar de esa institución y lo que esa institución es, cuando hay mucha distancia entre esos dos extremos, tenemos un problema de comunicación. Y la resolución de ese problema, efectivamente, afecta a la institución, digamos, de arriba abajo. Pero todos podemos participar en la solución. O sea, todos podemos ser mejor iglesia, comunicarnos mejor, buscar una mejor imagen, o sea, que la gente perciba mejor lo que somos. El punto de partida, evidentemente, es hacer bien las cosas. Y una vez que se hacen bien, contarlas bien, ¿no? Y ese es el punto de la comunicación, contar bien lo que la iglesia hace bien.
Estaba yo pensando que hay aquí dos manijas que seguro que tú has tenido que apretarlas o girarlas, las dos, una interna y otra externa. La interna es que, bueno, aunque intentemos vivir bien, como decías tú, hacer las cosas bien, existe el pecado, existe el error, existe la debilidad de los hombres y mujeres que formamos la Iglesia, que es divina por su fundación, pero es también humana por quienes la formamos. Y el otro problema es el contexto social, cultural, que a veces puede ser un contexto pues agresivo o ignorante, o incluso directamente hostil. ¿Cómo se manejan estas dos cosas sin que nos sirvan, digamos, de pretexto para los errores que podamos cometer en la comunicación?
Bueno, efectivamente son como los dos puntos que hay que afrontar con una cierta altura de miras. O sea, la Iglesia es el pueblo de Dios, que aquí, en este mundo en el que nos manejamos día a día, está compuesta por pecadores. La Iglesia está hecha por pecadores y para los pecadores, o sea, para todos los que andamos por la tierra. Por tanto, a veces el pecado sorprende fuera de la Iglesia y nos dice, pero ¿cómo puede ser que dentro de la Iglesia haya soberbia, haya envidia, haya avaricia, lujuria, ira, gula? Pues porque está en el corazón de cada persona. Y nosotros somos un pueblo de Dios formado por pecadores aquí en la tierra, ¿no? Por tanto, el pecado no nos debe paralizar en nuestra misión de comunicación. Una parte de nuestra misión en la comunicación de la Iglesia es pedir perdón, porque hay cosas que hacemos mal. Hay veces que pues una institución se ha equivocado tomando una decisión, hay veces que no hemos tratado bien en el despacho parroquial a una persona que ha venido a pedir un papel y tenemos que pedirle perdón. Hay veces, de todas esas cosas, en todas esas oportunidades de relacionarse con los demás, se gana o se pierde reputación. Por tanto, siempre es una oportunidad porque la Iglesia está en contacto con muchísima gente todos los días, cada miembro de la Iglesia. Y en esos contactos personales se gana o se pierde reputación. Pero también es verdad que el contexto social cada vez somos menos conocidos. Yo, fíjate, o sea, es un poco atrevido lo que voy a decir, pero me parece que la Iglesia hoy es la gran desconocida. O sea, que da la impresión de que la Iglesia es, somos muy desconocidos.
Con el agravante de que se piensan que sí que lo conocen.
Eso es. O sea, también, ojo, también para dentro de la Iglesia. O sea, nosotros también tenemos una percepción de que todo el mundo sabe qué es la Iglesia Católica en España. Ojo, no es tanto, ¿eh? La gente no nos conoce muy bien. O sea, no somos tan conocidos. Y además, ahí tienen algunas percepciones de nosotros que son erróneas. Entonces, en este contexto, la batalla es grande. Pero en este contexto también, cada vez hay más gente que no sabe nada de nosotros y que no tiene prejuicios. O sea, cada vez hay más gente que no ha oído hablar nunca de la Iglesia. O sea, piensa que digamos que el momento en que mucha gente de la sociedad se aparta de la Iglesia, esas personas tienen ya 70 años. O sea, ya hay gente de 70 años que habitualmente no va a misa, por supuesto, y que no tiene nada que ver con la Iglesia y tal. Por tanto, es un gran horizonte de esperanza para decir, cada vez hay gente, más gente que no sabe nada y que están interesados en la verdad, que su corazón les pide respuestas a las preguntas últimas del ser humano. Por tanto, cada vez hay más oportunidades para hacer un anuncio explícito, sencillo, sincero, desde el testimonio vital de cada uno, de lo que somos y de lo que hacemos.
Dices en el subtítulo del libro algo que es audaz, porque dices, ¿cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia? Haciendo de abogado del diablo, se me ocurría decir, hombre, la Iglesia se mejora con la santidad de sus miembros, pero tú dices que se mejora con la comunicación. Ya sé que no hay contradicción entre lo uno y lo otro, pero ¿en qué sentido puede realmente la comunicación mejorar la Iglesia?
Mira, la Iglesia, la misión de la Iglesia no crece dedicando, o sea, la Iglesia no tiene un producto físico que la gente dice, ah, me gusta, me lo compro. Por ejemplo, da igual la reputación de una marca de coches. Si el coche es bueno, la gente lo compra. Aunque luego exploten a sus trabajadores, aunque luego no paguen a los empleados, aunque luego, si el coche es bueno, yo me lo compro. La Iglesia no tiene un producto que ofrecer, ¿no? La Iglesia no tiene ni tiene grandísimas cantidades de inversión en publicidad, ni tiene recursos económicos. La Iglesia tiene simplemente la confianza que da la labor que realizan sus miembros. Y entonces, en función de esa confianza, el Papa nos dice que a la Iglesia se llega por el testimonio de los cristianos. O sea, no por el ir uno por uno como pescando con ese proselitismo del que a veces él habla con mala palabra, ¿no? Como mala palabra, sino simplemente por el testimonio de vida de gente que dice, es apetecible vivir como un cristiano, es apetecible su esperanza, su sonrisa, su modo de tratar a los demás. Quiero sonreír como sonríen los cristianos. Entonces la Iglesia crece por eso. Y entonces eso es la confianza que genera la Iglesia. Y esa confianza, esa reputación de la Iglesia, se gana a través de la comunicación. O sea, la gente hace bien las cosas, pero como no lo contamos bien, no lo comunicamos bien, la gente no tiene confianza en nosotros. No digo en general, ¿eh? Digo,
sí,
si comunicáramos
que es el problema.
Mejor, si comunicáramos mejor lo que hacemos bien, mucha gente se acercaría más fácilmente a la Iglesia. Es verdad que hay gente que no nos quiere, que no quiere ver la Iglesia nada positivo, ¿no? Que la Iglesia todo es negativo. No, hombre, no, en la Iglesia algo hacemos bien. Casi la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos bien. Si las contáramos bien, mucha gente se animaría a acercarse, diría, oye, esta gente tan amable que hace tantas cosas, que entrega su vida a la oración, que gente que se va a las misiones y dan su vida, gente que da la vida entera por algo, esa gente es reconocible. Y es la experiencia de los primeros siglos de la Iglesia. O sea, los cristianos de los primeros siglos, ¿qué tenían a favor? Nada de nada. No tenían un gobierno a favor, no tenían grandes criterios económicos, no tenían gran sabiduría humana, no eran gente especialmente brillante. ¿Qué tenían a favor los cristianos para que en tres siglos el testimonio de su vida? Un hacer bien y dejarse conocer bien, comunicarse bien. Y eso en tres siglos cambiaron la sociedad de su tiempo. Nosotros, si empezamos hoy, tardaremos tres siglos. Si empezamos mañana, tres siglos y un día. Y si empezamos dentro de tres años, tres siglos y tres años. Pero hay que empezar.
Este libro, naturalmente, contiene también análisis de los procesos comunicativos, recomendaciones técnicas que nosotros hemos dejado un poco aparte en esta conversación, que solo para abrir el libro, para interesar por él, pero también quiero subrayar que, lógicamente, está todo ese conocimiento que José Cho ha ido adquiriendo sobre el terreno, en la práctica, y también recibiendo, pues me imagino que de vez en cuando, pues algún que otro topetazo, porque no puede ser de otra manera, así nos ha pasado a todos. Pues enhorabuena, José Cho, por este texto que nos ayuda a los que trabajamos en esta cuestión, en la comunicación, pero a todos que al fin de cuentas la vivimos, la padecemos o la protagonizamos, como nos decías hace un instante. La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar a la Iglesia, de José Gabriel Vera y editado por PPC. Gracias, José Cho, y un abrazo fuerte.
Gracias, José Luis, buen día.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya página informativa con todas las noticias de esta jornada ampliadas con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha celebrado la misa en la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Y ha dicho, entre otras cosas, que solo una iglesia libre es una iglesia creíble, al tiempo que ha animado a liberarse del miedo a la incomprensión. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hacía mucho tiempo en el que no se veía una basílica tan llena de fieles. Durante la homilía, el Papa ha recordado que solo una iglesia libre es una iglesia creíble. Ante una delegación del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, ha bendecido los palios para los 12 nuevos arzobispos nombrados en el último año, entre los que figuran los de Zaragoza, Carlos Escribano y Sevilla, y José María Sáenz Meneses. Al concluir el Ángelus, el Papa ha dedicado unas palabras llenas de cariño y de reconocimiento a Benedicto XVI, que hoy celebra el 70 aniversario de su ordenación sacerdotal.
Gracias, Benedetto,
Caro padre fratello.
Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. Gracias por tu testimonio creíble. Gracias por tu mirada continuamente orientada hacia el horizonte de Dios. Gracias.
El horizonte de Dios. Gracias.
Francisco ha subrayado que el Papa Emérito se ha convertido en el contemplativo del Vaticano porque pasa sus días rezando por la Iglesia.
Gracias, Eva. Aquí en España, el rey Felipe VI ha inaugurado esta mañana en Burgos Lux, la 25ª exposición de las Edades del Hombre.
Que además de la catedral burgalesa, que celebra su octavo centenario, acogen también las iglesias de Carrión de los Condes y Sahagún en el Año Santo Compostelano. Cope Burgos, Sergio Corral.
El rey Felipe VI ha inaugurado esta mañana la exposición de Lux, el 25º proyecto expositivo de la Fundación Edades del Hombre, que intenta explicar el origen y el significado de las catedrales. Una exposición con el hilo conductor de la Virgen María, que se inicia aquí en Burgos, en la catedral, donde me encuentro, y que recorrerá las iglesias de Santiago y Santa María del Camino de Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso en Sahagún. Al término de la visita de Felipe VI a la Catedral de Burgos, en sus primeras declaraciones, el arzobispo de la diócesis de Burgos destacaba lo que más le había llamado la atención al monarca.
Su majestad ha quedado gratamente impresionado y ha dado también su enhorabuena y se lleva también un recuerdo grande de la catedral y del cariño tan fabuloso que los burgaleses esta tarde le han mostrado.
A partir de hoy, todos los burgaleses y visitantes podrán disfrutar de esta muestra que explica el origen y el significado de las catedrales, con una exposición de 120 obras de arte sacro procedentes de 40 catedrales del país.
Y esta tarde comienza en Córdoba el tercer Congreso Internacional Habilista.
Nos lo cuenta desde Córdoba Natividad Gavira.
La cita comienza esta tarde con la participación de más de 100 personas dispuestas a seguir profundizando en la inmensa obra y personalidad del patrón del clero secular español, de cuya proclamación se cumplen 75 años. San Juan de Ávila es una figura inabarcable y universal, que comprende la escuela sacerdotal y femenina, maestro de santos, que dejó un legado cuya vigencia se volverá a constatar en estos días en Córdoba. El obispo Monseñor Demetrio Fernández habla de una personalidad para todos los públicos.
Luego tiene tratados de espiritualidad que es para todos los públicos, como el Audicilia, que está dirigido a Sancha Carrillo, ¿no? Su propia escuela, pues hay mujeres como Sancha Carrillo, Ana de la Cruz y otras mujeres, Catalina Fernández de Córdoba. Hay una ponencia justamente sobre las discípulas de San Juan de Ávila que normalmente nunca se han estudiado, ¿no?
El programa del Tercer Congreso Internacional Habilista combina celebraciones litúrgicas con ponencias y mesas de debate articulados en cuatro grandes bloques temáticos.
Pues hoy el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley trans, que ha sido duramente criticado por los grupos feministas más clásicos, que argumentan que reconocer la autodeterminación sexual en nombre de los derechos de las personas transexuales supone negar el sexo como realidad objetiva y como categoría jurídica. Y eso va en contra de la igualdad de las mujeres. En este debate es fundamental la evidencia de que el dato biológico antecede al deseo, a la voluntad. La claridad de que el yo, la identidad sexual o personal, no surge de la decisión de ser de una determinada manera. Pero además de lo inadecuado que es el anteproyecto de ley trans, que ya hablaremos, existe un problema más de fondo. Y es que socialmente cada vez falta más la claridad sobre el valor y el significado de la diferencia sexual. Y aquí se plantea un gran desafío educativo y misionero, diría yo, para la Iglesia hoy. Por supuesto, es necesaria la claridad doctrinal, pero no es suficiente. El desafío es educar a nuestros niños y jóvenes en el significado y el valor de la diferencia sexual, en la belleza del matrimonio y de la familia. La presencia cristiana siempre está tejida con hechos y palabras. Y también en este campo, que toca una fibra especialmente delicada de nuestra existencia, porque tiene que ver con nuestro deseo de felicidad, de compañía y de plenitud afectiva. Pues a ver si cogemos el guante de este desafío. Así terminamos el tiempo del espejo. En el mediodía COPE seguimos atentos a todo lo que está sucediendo en España y en el mundo. Nos lo trae Lorena Fernández y todo su equipo. ¿Qué tal, Lorena?
Saludos, José Luis. Bueno, pues enseguida nos vamos a ir hasta Mallorca. Sigue creciendo el número de positivos por ese macrobrote de COVID originado hace una semana en la isla. Ya son más de 1.000 los jóvenes contagiados, lo cual además ha llevado a poner en cuarentena a 5.000 personas, y crece el malestar por ese encierro forzoso que ha impuesto el gobierno balear a unos 300 de ellos. Enseguida te voy a contar las acciones legales que ha emprendido la madre de uno de esos chavales, que por cierto, la mayoría son menores de edad. Enseguida, aquí, en Mediodía COPE.